Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este miércoles, día 27 de julio. Vamos a ver si ahora que nos preparamos para cambiar de mes, agosto sale mejor. ¿Te acuerdas cuando empezábamos con la pandemia y, madre mía, hace marzo de 2020, Dios mío? Bueno, pues cuando empezábamos por aquel entonces, ¿te acuerdas? En marzo, en abril, en mayo, cada vez que iba acabando el mes decíamos, bueno, a ver el mes siguiente. Pues yo me siento parecido, porque todo lo que ha ocurrido es increíble. Estamos cruzando los dedos para que caigan chuzos de punta, de manera escalonada, para que no haya muchos arrastres antes de que, y luego se perjudiquen los cauces, ya sabes. Pero pensando en que queda agosto, toda la gente con la que hablo, organizaciones agrarias, representantes institucionales, agricultores, ganaderos, dicen, es que queda mucho verano. Es lo que me dice todo el mundo cuando hablamos un rato de incendios. Al final de la conversación dice, es que queda mucho verano. Y es verdad que queda mucho verano. Entonces vamos a ver. Cuando yo era pequeño, el mes de agosto era cuando te salías a la calle y te derretías. Ahora te derrites en mayo ya. Entonces, no sé. Y luego, en invierno, yo hacía muñecos de nieve. No sé, yo cuando era crío hacía muñecos de nieve. En Salamanca, por todo. O sea, el frío lo exportábamos en ciudades como Salamanca, Zamora, León. Vamos, debíamos nuestra riqueza a la fabricación de frío. Ahora, ¿tú recuerdas algún día verdaderamente frío en el último invierno? Yo no. Vamos, no. O sea, entonces, ya no le voy a echar la culpa al cambio climático de todo, porque una parte de la culpa, una parte curiosa la tenemos nosotros. Pero la tenemos nosotros y si tiramos hacia atrás de las últimas cuatro décadas, pues ni te cuento. Nos ponemos a hablar de decisiones políticas que se han tomado y ni te cuento. Pero en fin, que nosotros vamos a la europea, vamos a resolver, a buscar soluciones, no a buscar culpables. Porque buscar culpables, si nos queda tiempo al final lo hacemos, pero de momento a buscar soluciones. Bueno, pues aquí empieza Herrera en COPE Zamora, tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en la información general y en el deporte, y yo soy Juanma de Sá. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Bueno, como nosotros vamos a resolver, ¿qué podemos resolver hoy? ¿Cómo tenemos el día?
Mira, hoy tenemos varios asuntos encima de la mesa. Vamos a hablar, por ejemplo, de incendios. Yo sé que ya aburrimos con el tema, pero es que, por ejemplo, ayer, Juanma, 6 focos simultáneos en la zona de Toro. Es decir, hoy el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora lo ha anunciado, ha pedido un llamamiento a los zamoranos, ha puesto hecho en conocimiento ya de la Guardia Civil, porque no es normal que ayer entre las, alrededor de las 8 de la tarde, 6 focos, 6 incendios en la zona de Toro, en Valdefinjas, en Pelagonzalo, en Toro, algunos próximos a vías de comunicación, tuvo que activarse rápidamente el operativo. Fue muy, muy rápido, como digo, fue muy certero y pudieron darse por extinguidos todos antes de las 10 de la noche, pero si alguno de esos focos pilla una racha de viento importante, se mete en una zona complicada, pues otra vez la tenemos preparada, como digo.
Claro, es que
Ángel, 6 focos en apenas unos minutos, eso muy natural no tiene que ser.
No, ayer no hubo tormenta seca, ni húmeda, ni medio pensionista.
Claro, entonces vamos a ver si ponemos un poquito de cabeza a esto y oye, que si alguien ve algo, que llame a la Guardia Civil, que está muy, que es que la colaboración ciudadana es fundamental, porque la Guardia Civil, igual que la Policía Nacional y Policía Local, no puede haber un policía en cada esquina de cada calle ni en cada rotonda de cada carretera. Entonces vamos a echar todos un cable, vamos a colaborar, y si vemos a alguien que se dedica a poner el cerillo cerquita de las vías de comunicación para hacer el daño mayor daño posible, vamos también a colaborar. Eso por un lado, lo hablaremos de ello. También hablaremos de lo que ha comentado un poco el subdelegado del gobierno. Cuidado con las bicicletas, porque hay ahora una oleada de robos de bicicletas. No sabemos muy bien el motivo, pero lo hay. No estamos en la mente de los delincuentes. También seguimos pendientes de la violencia de género, también de los incendios, y también un tema que está preocupando mucho, que son las peleas en los pueblos, ¿no? Llegan las fiestas, la gente no sabe beber y se preparan ahí unas peleas importantes, incluso con armas blancas de por medio, ha dicho el subdelegado, que aquello, que eso, que es ilegal, el brandir un arma blanca ahí en la vía pública, y además ya si la usas para pinchar a alguien, pues directamente ya es un delito mayor todavía. Entonces, que la gente sepa beber y que salga con tranquilidad. Entonces, va a ser un poco nuestro tema fundamental en el informativo, aparte también de que ayer estuvo reunido diferentes sectores del embalse de Ricobayo, de un año después de esa crisis que hubo en el embalse por la baja cota que dejó sin agua prácticamente el embalse de Ricobayo. Ayer hubo reunión en Valladolid con la CHD, y estaremos con Ismael Rodríguez, que es el responsable un poco de la parte privada del embalse de Ricobayo, para que nos cuente con qué sensaciones salió, ¿no?, de esa reunión y qué se puede mejorar para que, ya a lo mejor este año es tarde, pero de cara al año que viene vuelva a mejorar la cota en el embalse de Ricobayo.
Vale. Oye, ¿sabes lo que estaba pensando cuando me has contado la primera parte relativa a incendios? Yo también soy de los que dice, oye, en cuanto veas algo raro, avisa, pero el problema es que, por ejemplo, yo puedo ser el raro. Es decir, a mí que me voy por ahí o voy a grabar algún pueblo o lo que sea, y luego pues me gusta pasear, si tengo tiempo meterme por ahí y tal, ahora me he dado cuenta de que ya no puedes. No puedes porque no te conocen, hay un tío rarito por ahí, vestido de oscuro, que va por ahí, que no, sin rumbo, y es que a mí ya me ha pasado que me han parado por estar cogiendo moras o por, ¿sabes? Entonces, ahora tienes que ser bueno y parecerlo, para evitar historias.
Sí, sí, sí.
Te lo digo, yo me acuerdo hace muchos años que hubo una oleada de robos de aperos y demás por la Guareña, y yo estaba grabando por ahí y me pararon dos veces. Y yo digo, hombre, muchos arados no llevar en el maletero del Córdoba. Pero claro, o sea, que somos sospechosos todos.
No, yo, entonces, no obstante, yo prefiero que me paren y que vean que no hay nada, a que no haya ningún tipo de control y que, hombre, yo lo salto porque yo no tengo nada, ¿no? Pero el que va detrás de mí, que a lo mejor tiene un arado escondido ahí, pues también pasa. Entonces, bueno.
Sí, eso está bien, pero ¿y si por donde tú has pasado, por estas cosas que tiene la vida, hay un fuego?
Sí, ¿no?
Y te han visto pasar, te han cogido la matrícula. Entonces yo, es como cuando dejé pasar delante una chica hace muchos años y me llamó machista. Pues me hizo perder un poco la confianza en mí mismo. Es decir, yo ahora ya no dejo pasar delante ni a mi tía Petra, por si acaso. Es decir, uno va adaptándose a estas nuevas cosas y a esta nueva normalidad que se diría antes. Y te das cuenta de que ya no puedes enseñar a pescar a tu hija, no puedes coger setas, no porque es que estás cometiendo un delito. Entonces, es que es complicado todo, ¿eh? Era una reflexión de estas de decir, en el tiempo de la modernidad se nos complica todo. Bueno, venga, digo rápidamente el tiempo y me cuentas un avance de algo deportivo.
¿Vale? Fenomenal, aquí me quedo.
La Agencia Estatal de Meteorología habla de cielos poco nubosos o despejados, mínimas con pocos cambios o un ligero descenso, que eso es bueno. Las máximas, nada, suben un pelín, vientos flojos del nordeste girando a noroeste por la tarde. Alcanzaremos 33 grados en Zamora, que no sé yo, 32 en Benavente y en Toro, 29 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 23 grados, poquito más, en Zamora capital. Y bueno, los próximos días pues andaremos de máximas 32, 33, 35, 37, va subiendo un poquito ya metiéndonos en la próxima semana. En 15 segundos hablamos con Ángel.
Cope Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Angelotti.
Bueno, pues vamos con deportes. Mira, pues empezamos por el mundo del fútbol, que es un poco la última hora. La Federación de Castilla y León de Fútbol ha realizado el sorteo de los emparejamientos de la fase regional de la Copa Federación. Recordemos que el Zamora este año se ha inscrito a esa Copa Federación después de 2 o 3 años sin hacerlo. Y el sorteo ha deparado que el Zamora se mida al Salamanca el 13 de agosto en el Mántico. Recordemos que el Salamanca estaba el año pasado en segunda federación, descendió a tercera federación y va a ser el rival del Zamora en esta primera eliminatoria. Son 7 los equipos de Castilla y León que van a participar en esta competición. Uno de ellos, por ser impares, ha quedado exento, que es el Atlético Bembibre en esta primera ronda, y se va a enfrentar el Bembibre al ganador del partido entre el Zamora y el Salamanca. Por lo tanto, primer partido el 13 de agosto, de esa Copa Federación, el Zamora se mide al Salamanca, esas son eliminatorias, y hasta que llega a la final, el que gane la final pues se mete en la fase nacional. Y también decir que en ciclismo, ayer comentábamos que se iba a suspender la primera etapa de la Vuelta a Castilla y León por el tema de los incendios, finalmente no ha sido así, la Junta ha visto que tenía que pagar un dineral para todos los equipos por compensación de daños por no hacer la primera etapa, que ya estaban todos en Zamora, y ha dicho, bueno, pues vamos a recortar el recorrido, que no pase por la zona de Tábara. Se mantiene salida Benavente, entrada en Morales del Vino, y bueno, pues que al final se va a celebrar, así que nos alegramos por ello.
Bueno, pues muy bien. Ángel, luego charlamos un minutín a la 1:07 más o menos.
Por aquí estaremos, Juanma, un abrazo.
Hasta ahora.
Si el portero de tu equipo de fútbol lleva chupete o eres el líder de un pelotón de bicicletas con ruedines, tenemos el coche perfecto para ti. Descubre el nuevo SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ y llénalo de experiencias con los tuyos gracias a sus hasta 7 plazas y 592 kilómetros de autonomía en ciudad. Nuevo EQB 100% eléctrico, para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Y respecto a la sección del campo y la provincia, pues daremos cuenta, hoy por supuesto tenemos la lonja, ya sabes que hay algunas novedades, vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a escuchar parte, ayer hablábamos con la delegada territorial, escuchábamos lo que comentaba en esa reunión que mantuvo con las organizaciones profesionales agrarias, y vamos a escuchar parte de lo que opinan desde los sindicatos agrarios, entre otros temas.
Terribles incendios asolan nuestra tierra. Por ello, desde Caja Rural ponemos de nuevo a disposición de los zamoranos la cuenta corriente y el sistema Bizum Ayuda a Incendios Zamora para contribuir en la asistencia a los damnificados. Y desde la Fundación Caja Rural aportaremos los primeros 500.000 euros. Infórmate en cajaruraldigital.com o en nuestra red de oficinas. Colabora con Zamora. Unidos saldremos adelante. Caja Rural, siempre al lado de los zamoranos.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues con tantos sucesos que hemos padecido en estos últimos tiempos, pues a veces, claro, eso salta a la primera plana, ¿no? Es con lo que abrimos siempre. Hemos estado abriendo informativos, bueno, todos nuestros programas con eso, porque era lo más importante y lo que más nos afectaba. Pero claro, hay otros órdenes de la vida que yo creo que merecen también atención, como es el descanso, el desconectar, y dentro de esa desconexión, que es lo que me decía Angelotti el otro día, dice, si teníamos que estar hablando de las fiestas de nuestros pueblos, en vez de hablar de tantas desgracias, pero claro, es lo que hay. Bueno, pues me ha gustado el tema y vamos a hablar un poquito de nuestras fiestas. Desde el pasado sábado 23 de julio ya estábamos metidos ahí cogiendo carrerilla en las fiestas de Roales del Pan y queríamos ver cómo está el ambiente hablando con el alcalde de Roales, que es David García Montes. David, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Bueno, estamos cogiendo carrerilla, porque ya llevamos unos cuantos días ahí haciendo cosas.
Sí, así es. Bueno, la verdad que había muchas ganas. Dos años de parada, como se suele decir, han afectado muchísimo al ánimo de las personas y desde luego que queríamos era pues otra vez ese momento de encuentro, de disfrute entre los nuestros, ¿no? Entre nuestras familias, nuestros vecinos, porque creo que la sociedad también lo necesita.
Estuve leyendo un poco el programa y es como cuando yo era pequeño, las fiestas del colegio, pero a lo bestia. Y digo, si es que me apetecía participar en todo, de las carreras de sacos, de huevo. Una que me encanta, que es la carrera de lentitud en bici, que esa es buenísima porque además te metes unos golpes cayéndote a 2 por hora, que además la gente te ayuda a levantarte, pero mientras tanto se ríe. O sea, es una absoluta juerga. Os lo estáis pasando pipa, ¿eh?
Sí, así es. Ha recuperado un poco los... Queríamos darle una vuelta a unas fiestas para todos, para los más pequeños y para los más mayores, y qué mejor manera de devolver, ¿no?, los juegos tradicionales, que creo que todos nos hemos pasado fenomenal, y también que nuestros hijos, los más pequeñitos, los conozcan, porque hoy con toda la digitalización, etcétera, etcétera, creíamos que era conveniente darle una vuelta de tuerca. Además, desgraciadamente, la situación económica, una inflación desbocada, hemos tenido que hacer ajustes, y curiosamente este tipo de juegos son no valen nada, por así decirlo, económicamente, pero dan un valor añadido terrible a nuestra cultura y a nuestra forma de ser.
Yo siempre pienso, voy a hablar como un abuelete, siempre pienso en que nosotros de pequeños nos divertíamos con una caja de cartón que había por ahí por casa, con un cacho de madera y con unas chapas. Y no necesitábamos gran cosa. Si se trata de voluntad y de imaginación. Y mira, hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, a las 6:30 de la tarde, gincana infantil, para varias edades, búsqueda de tesoro, todo esto en la plaza del ayuntamiento. Una que me gusta a mí mucho, y además alguna vez he hecho de jurado, en más de un sitio, el concurso de postres. ¿Tú vas a hacer de jurado?
No, mira, lo he delegado. ha habido batalla entre los concejales, porque cada uno quería, y entonces dice, bueno, no podemos ir todos a la vez. Entonces, creo que es muy divertido. Te das cuenta que vaya nivel tienen algunos, sobre todo más mujeres que hombres, pero hay cada abuela que tiene una mano para la cocina, que es espectacular lo que hace, que te chupa los dedos.
Lo malo de probar es que el que más te... Claro, tú solo puedes probar, te lo digo por mi experiencia, solo puedes probar un poquito, porque no vas a quedar estopando ya del primero, y si tienes que probar 30, pues claro, es un poquito. Y el que más te gusta no puedes decir, no te, trae para acá, ven para acá, no te veas, y queda muy mal llevártelo en un tupper, eso es lo malo.
Así es, pero bueno, luego le dices a la vecina, paso por tu casa y cuando lo tengas hecho, me invitas a café. Entonces, esto es lo bueno de un pueblo, ¿no? Que se ha pensado en la fiesta de para todos, y es lo más importante. Vuelvo a decir que además, desde aquí un mensaje de solidaridad hacia el resto de los pueblos que se están quemando, porque cuando ves esas cosas, cuando te das cuenta, lo importante que es vivir el momento y disfrutar, disfrutar con cabeza, con responsabilidad, pero disfrutar. Yo creo que nos han pasado muchas cosas y de lo malo dicen que siempre hay que coger algo bueno, ¿no? Y aquí creo que hay que volver al sentido de la humanidad, el sentido, los principios que nos hacen fuertes, la familia, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros vecinos, y hacer que la gente se una más y disfrutar.
Yo creo que de eso andamos bien, porque David, porque mira, basta hablar, nosotros cuando hacemos informaciones a veces son una desgracia, que son informaciones que dices, esto no vale para nada, pero hay muchas veces que dices, esto lo ponemos en primer lugar, porque estamos hablando de ayudas procedentes de todas partes. Mira, pues hablas con ayuntamientos, hablas con organizaciones agrarias, con Covadú, y te cuentan, ¿no? Y es que casi estamos desbordados de gestionar lo que viene de fuera, vamos a organizarlo un poco, gente que te ofrece cosas de Sevilla, de Murcia, de... Eso es tremendo. Y dentro de la propia provincia, yo creo que andamos muy bien de solidaridad. Y desde luego este es el... por desgracia estamos siendo sometidos a muchas pruebas para asegurarlo. Pero entre medias, yo creo que también es justo que oye, quienes han tenido la suerte de poder disfrutar un poquito, pues que lo hagan. Porque no hay absolutamente nada malo en ello. Y nos gusta... Oye, y además yo me tengo que acercar, ¿eh? Porque desde hoy hasta el día... Te hablo de memoria, hasta el domingo es, ¿no?
Sí, está domingo. No,
hasta el... Hasta el domingo 31 fuerte. De julio, pero luego tenéis una otra cosa el 15 de agosto.
Sí, la feria de Nuestra Señora. Claro. Es decir, ahí se hace una degustación, suele ser una parrillada, se invita a una familia, se hace en el Parque de la Vega, y se suele invitar a otros vecinos de otros pueblos, algo muy, muy familiar. Y además este año, ya con la pista de patinaje terminada, la inauguramos el sábado a las 6 de la tarde, junto con la aerolínea, que están ahora últimamente de modas, con lo cual hemos hecho una gran inversión en esa zona, hemos aprovechado muy bien las ayudas. La verdad que este ayuntamiento se mueve, o en este caso el alcalde es el que más se tiene que mover para estas cosas, pero ayuda, que subvención que sale, subvención que pillamos. También es cierto que Ruales es un pueblo ya de 1.000 habitantes, hemos pasado ya los 1.000, este año seremos noticia porque seremos los pocos, creo que el único, que supera los 1.000. Y ya es un pueblo, digamos, con unas dimensiones considerables. Y
eso. Oye, ¿los tenéis empadronados, esos 1.000?
Sí, sí. No, oye, empadronados esos... hay 1.000... Creo que firmé esta semana un certificado de 1.038. En el INE aparece aparecen. Pero vamos, que no empadronados. Ahora mismo estaremos los cerca de los 1.800 personas, tranquilamente.
David, eso lo tenemos que tratar aparte, porque hoy, mira, hemos hecho así un parón entre las desgracias para hablar de fiestas, pero eso tenemos que hablarlo un día aparte, porque es tremendo, ¿eh? O sea, en los tiempos que vivimos...
Sí, somos, la guardería está llena, somos un pueblo un poco atípico y somos la oportunidad. Por eso es muy importante que ahora que estamos hablando de fiestas, la gente disfrute, y vamos a ver cómo ordenamos a que nos viene a todos, pero vamos, la idea es seguir apoyando industria, seguir gestionando más eventos y sobre todo ordenando el pueblo, porque el pueblo lo que quiere es progreso, futuro, y es que
a mí me sale. Y nosotros, desde luego, David, para contarlo, y mira, ya aprovecharemos para hacer un tiro de largo alcance y a ver si podemos veros el día de Nuestra Señora de la Asunción ahí el 15 de agosto. Un abrazo muy fuerte, David, pasáoslo fenomenal y gracias por estar en COPE, como siempre.
Gracias y disfrutar todos de las fiestas. Estáis todos
invitados. Hasta luego.
Buen día, hasta luego.
Siempre que no nos vamos a centrar siempre en solo en problemas, que los hay y los tenemos que contar y bien que los sentimos y, oye, nosotros estamos ahí para lo que haga falta, pero también para las cosas buenas, que, oye, nos quedan muchas cosas buenas, no podemos estar así. Vamos a recibir a toda la gente de la frecuencia modulada, yo creo. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escucha Herrera en COPE Zamora. Qué bien que estés ahí en la FM desde este momento, que nos sigas también en Onda Media desde que empezamos a las 12 y media. Vamos a acercarnos de nuevo al Centro de Día Ciudad Jardín y a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer con ayuda de personas que trabajan allí, como la psicóloga Laura Manteca. El otro día hicimos un análisis así en diagonal de qué es lo que nos cabe esperar del centro de día, Ciudad Jardín en concreto. Estábamos hablando con Laura Manteca y seguimos hablando con ella, con la psicóloga, porque pensamos siempre en el usuario, en el paciente, pero a lo mejor hay que pensar lo primero en el familiar, porque a veces el principal freno, todos los prejuicios y toda la desinformación está en el familiar.
Sí, es cierto. Yo creo que siempre uso la metáfora, ¿no? Como que es una coctelera para la familia cuando se enfrenta a que su familiar empieza a tener pérdidas o cosas que no van bien o empieza a detectar cosas extrañas. Entonces el familiar empieza a tener muchas dudas. ¿Qué hago? ¿Voy a algún especialista? ¿No voy? ¿Hay que hacer algo? Entonces puede ser tanto para ponerse en marcha, para tomar decisiones, como al revés, para ver que no ocurre nada y evitar tomar esas decisiones. Yo creo que es muy necesario en el familiar poder aliviar toda esa maraña de dudas, miedos, confusión, emociones varias que se producen. Entonces siempre digo que hay dos grandes afectados en estas enfermedades: el que lo vive en su propia piel, digamos de alguna manera, y el que está a su lado, los cuidadores, los familiares. Entonces hay que actuar sobre ellos también.
On the second day I brought her a flower.
Es que bueno, el abuelo chochea, bueno, son cosas propias de la edad. Sí, bueno, me acuerdo que mi padre, luego llega la vecina del quinto que sabe de todo, que te receta pastillas, y al final, pues parece que uno se deja llevar por la masa. Yo eso lo he visto, en gente muy cercana.
El paso, cuesta mucho a veces dar el paso. Hemos hablado de prejuicios y de tópicos. Aquí viene otro de los grandes, ¿no? El cuido a mi familiar en casa. Como yo quiero mucho a mi familiar, tengo que cuidarlo en casa.
Porque si lo llevo al centro de día es que lo quiero menos.
Exactamente. Hay muchas veces que es esa sensación como de abandono. Parece que, lo que acabas de decir, cuando lo llevo a un centro de día, a una residencia, a otro sitio, lo quiero menos. Entonces, claro, el concepto cambia. No es que yo quiera abandonar a mi familiar porque yo no quiera cuidarlo, sino que quiero buscar cuál es la intervención más adecuada. En muchas charlas que ofrecemos a veces nos preguntan, ¿pero qué es lo mejor, estimularle en casa o en un centro? Si, yo siempre digo que lo importante es la estimulación, sea donde sea. ¿Qué ocurre en casa? Que muchas veces no tenemos ni el tiempo para hacerlo, ni sabemos cómo, ni tenemos los medios. Y la persona, ella sola, se aburre. Por eso, ¿por qué es importante que empecemos a ofrecer una intervención adecuada y orientada? Porque lo que queremos conseguir es el mantenimiento de capacidades. Sabemos que son enfermedades que no tienen cura, pero que sí podemos retrasar que esa progresión sea tan rápida y mantener una calidad de vida. Lo que queremos es que la persona se sienta satisfecha con lo que tiene, que disfrute. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de esas actividades organizadas, con unos objetivos concretos, dirigidas y algo muy importante con lo que nosotros trabajamos, en grupo. De ese modo tocamos todas las áreas de la persona, su parte social, porque va a estar con otros, su parte emocional, se va a sentir útil, se va a sentir realizada, va a empezar a hacer actividades, su parte física, funcional, cognitiva, es decir, intentamos abordar todo lo que es la persona. Y eso, desgraciadamente, en casa se va quedando obsoleto, porque al final cada vez va haciendo menos, y cuanto menos hago, menos quiero hacer. Eso es un poco lo que intentamos romper con las familias, de alguna manera. Que entiendan cuál es el objetivo de traerlos. No de abandonarle y dejarles o aparcarles, sino al contrario, ofrecerles esa necesidad, esa intervención que necesitan.
Es que muchos familiares podrían dar conferencias. Bueno, de hecho, algunos lo hacen. Porque a mí uno hace bastantes años me decía, mira, mi padre fue durante un tiempo en la Universidad de la Experiencia y luego, en vez de ir a la Universidad de la Experiencia, fue aquí.
Exactamente. Es así. Los familiares, al final, ellos lo viven. La experiencia te da el conocimiento. Entonces tú lo vas viendo. Mira, nosotros tenemos, a lo largo de los años, ha habido muchos familiares que con su experiencia también ayudan a otros familiares, ¿no? Decir, ¿cuándo he dado el paso? ¿Cómo me alegro de haber dado este paso? ¿O cómo me gustaría haber dado el paso antes si yo sé que esto es así? El miedo, yo creo que al principio de tomar una decisión es inevitable y a todos nos pasaría. Cuando te enfrentas a intentar encontrar lo mejor para tu familiar, siempre va a haber dudas. ¿Estaré haciendo lo correcto? Si lo traigo al centro, ¿será bueno? ¿A la persona, a mi familiar, le gustará?
¿Se sentirá abandonado? ¿Sentirá que es el paso previo a una residencia?
Exactamente. Esa es la primera barrera, luchar contra todos esos miedos, esas dudas, y además es que son inevitables. Por muchas familias que pasen, ese miedo en las familias que llegan nuevas siempre sigue existiendo. Y es algo que hay que vivir. Yo siempre digo, prueba. No es algo definitivo, puedes probar y ver cómo reacciona tu familia.
Ahí te iba yo. Habrá mucha gente que nos escuche y dice, vale, está muy bien, venga, estoy acercándome a lo que parece que queréis decirme, pero explícame qué es lo que me voy a encontrar y qué es lo que vais a hacer en la primera semana. O sea, yo llevo a mi padre y en los primeros 7 días, ¿qué va a hacer?
Antes incluso de que llegue su padre, lo que vamos a hacer con el familiar. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos un protocolo de ingreso. Antes tenemos que empaparnos bien de quién es la persona y para ello realizamos diferentes entrevistas con distintos profesionales. La trabajadora social va a recoger todo lo que es la historia de vida de la persona. Queremos saber el máximo de datos de ella. El enfermero va a recoger todo su historial sanitario. En este caso yo voy a recoger todas sus capacidades y cómo se puede encontrar emocional o conductualmente. Y el director de la entidad le va a explicar todos los detalles de lo que vamos a hacer en lo que es el ingreso, ¿no? ¿Por qué todo esto? Porque cuando empiece la persona, nosotros queremos tener un mapa completo de ella. ¿Quién es? ¿Qué le gusta? ¿Cómo comunicarme? ¿A qué se ha dedicado? ¿Cuál es su historia de vida? Para de esa manera facilitarle su estancia aquí. Y nosotros adaptarnos a lo que no solo necesita, sino también a lo que es esta persona. De esa manera facilitamos este ingreso. La persona se siente acogida, se siente en un espacio de confianza, aunque no nos conozca. Esos primeros días va a haber un plan de adaptación, no va a estar el primer día las 8 horas, sino que el primer día solo va a estar 2. Que todo va bien, vamos ampliando, al siguiente día se queda a comer. Que todo va bien, hacemos el día completo. Que hay dificultades, prolongamos ese periodo de adaptación. ¿Para qué? Para que la persona vaya viendo que este es un lugar de confianza, agradable, en el que se le entiende y en el que sobre todo se le acoge.
¿Cómo se ha complicado la cosa? Ahora estamos, bueno, medio saliendo, ¿no? Pero qué difícil ha sido. Si ya es difícil normalmente, pero con la pandemia es que era como una broma. O sea, es como que alguien está atornillándote. A ver, venga, a ver si puedes hacerlo más difícil todavía, ¿no?
Totalmente. Yo creo que son obstáculos que nos van poniendo y venga, uno más alto, que podamos saltarlos. Bueno, dicen, ¿no?, el dicho que lo que no te mata te hace más fuerte. Pues creo que nos estamos haciendo muy fuertes. Es difícil, yo creo que con la pandemia se han vivido cosas durísimas a nivel mundial y en el sector en el que nosotros trabajamos y con la población que trabajamos ha sido muy duro porque ha provocado mucha soledad, mucho distanciamiento y además ese eslogan que decían, si les quieres aléjate de ellos para no contagiarles, ¿no? Entonces, de alguna manera ha sido muy difícil poder abordar todo lo que nosotros hacemos desde esta distancia.
Y en un marco como el tuyo, bueno, tú eres expresiva con los ojos, pero sí. El que no tiene esa suerte, es que no es ninguna broma, ¿eh?
Absolutamente. De hecho, yo creo que nos van a salir muchas arrugas en los ojos después de esta temporada. Lo hemos hablado en muchas reuniones de equipo, que este es nuestro fuerte. Precisamente la expresión, el dinamismo. Nosotros, aunque trabajemos con fichas y con ejercicios, pero nuestro punto fuerte es la parte dinámica, el trabajo en grupo y esa parte de expresar con las manos, con la sonrisa, con la cara, con los gestos y llegarles, aunque no le lleguen mis palabras, que le lleguen mis gestos, mi sensación, mi expresión. Y las mascarillas pues nos han impedido bastante para poder llegar a ellos y para entenderles. Entonces, son esos obstáculos que nos vamos poniendo y que tenemos que ir superando, porque la vida es así, y además tenemos que ser resilientes, que también es lo que intentamos trasladar a los familiares, entonces tenemos que ser el ejemplo. Pero ha sido complicado, lo ha hecho difícil, sí.
Y así nos acercamos a escuchar el informativo y volvemos a la 1:07 aproximadamente.